Andalucía, 3 de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, quiere celebrar contigo el Día de la Provincia de Málaga. Y por eso te invitamos a que nos sigas este viernes 26 de abril, en directo, y conozcas a las personas e instituciones galardonadas. La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Este viernes, desde el Teatro Manuel España de Mijas, con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y Turismo Costa del Sol.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Yo, por el agua, cierro el grifo cuando friego. Pongo la lavadora solo si está llena. Lleno el lavavajillas hasta arriba. Me ducho. En lugar de bañarme, riego siempre con regadera. Yo, por el agua, actúo. Muchos pequeños gestos suponen un gran cambio. Y juntos podemos cuidar el agua que tanto necesitamos. Junta de Andalucía.
Ponte crema solar, hijo. Que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vigorra, toma la calle. La mañana de Andalucía sale a tu encuentro. Y este jueves 25 de abril te invita a conocer en detalle la Universidad de Jaén. Descubre los campus docentes, la oferta de carreras, los proyectos de investigación en los que la Universidad Jienense trabaja y es pionera, su esfuerzo por la excelencia. Y además, nos asomaremos al barrio más gastro de España. Está en Jaén y tiene 4 restaurantes con estrella Michelin en 200 metros. No hay parangón en la cocina española.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves 25 de abril, edición especial desde el vestíbulo del Aulario B4 del Campus Las Lagunillas, con la colaboración de la Universidad de Jaén.
Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo.
10 y 5 de la noche, esta es la sintonía del Pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio.
Programón.
Esto solo pasa aquí.
Usted ha dicho El Pelotazo, ¿no? Ha empezado con el programa, se llama El Pelotazo.
Claro.
Pues eso es lo que queremos nosotros dar, El Pelotazo.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía,
Hubo un tiempo en nuestras vidas en el que se vendían discos. Sí, y no me refiero a discos de los disquetes informáticos, sino a discos de eso con el agujero en el medio, no a CD ni cosas por el estilo. Con la llegada de las nuevas tecnologías, todo el sonido es limpio y claro, pero los discos tenían su puntito sonoro. Sobre todo cuando tú ponías un disco de los Beatles y cuando ponías la aguja sobre el surco, parecía que Paul McCartney se había puesto a freír boquerones sobre el piano antes de empezar a tocar el Let It Be. Esos crujiditos sonoros antes de la primera canción se han perdido ya. Y si hoy hablo de discos es porque hoy se celebra el Día Internacional de las Casas de Discos, otra cosa que ya está más perdida que un servidor en el Leroy Merlin. Cuando llegaron los CD se perdió la gracia de los discos rayados. Yo tuve un disco de Bonnie M que saltaba siempre en el mismo sitio de la canción, que el negrito daba un hipío como si tuviera hipo y saltaba la canción. Y aunque al principio molestaba, luego ya te acostumbrabas, e incluso cuando me compré ese mismo CD, el disco en el CD, ya llegaba esa parte de la canción y Bobby Farrell no saltaba y yo sentía que le faltaba algo a aquello. Para evitar que el disco saltara, lo que se solía hacer era colocarle una moneda de 5 o 25 pesetas encima de la aguja para que aquello hiciera presión. Si la rayadura no era grave, solucionaba el problema, pero claro, al ser el disco de plástico, el surco de la canción se hacía cada vez más grande y a los 3 meses incluso ya podría sembrar papas en el surco. Y otra cosa que se ha perdido es que todas las casas de nuestras madres y nuestras abuelas tenían un librero cuyo cajón de abajo a la derecha albergaba una pila de discos donde lo mismo te encontrabas un disco de Pink Floyd de tu primo el mayor y otro de Jotas Navarra de las hermanas Flamariques junto a los omnipresentes de Manolo Escobar o los discos sorpresa de Fundador, que eran unos singles con artistas de la época que regalaba la famosa casa de Brandy y que no sabía de quién era hasta que ponías el disco para reproducirlo. Todo eso se perdió en el momento en el que apareció el sonido digital, que me van a permitir ustedes, no le llega ni a la suela del zapato a como sonaba un buen vinilo en un señor equipo de alta fidelidad. También es que antes la gente se iba a grabar a un estudio de Londres con el mejor ingeniero de sonido del momento, y hoy en día, como le escuché a un cantante, no merece la pena gastarte esa pasta para grabar un disco para que luego la gente escuche el disco por los altavoces del móvil. Pero dicen que las modas vuelven y los retro está de moda, y hoy se vuelven a sacar vinilos, eso sí, a precio de coleccionista alguno, que por lo que valen los vinilos nuevos de los Beatles en edición limitada y remasterizado, si tú le pones 30 euros más, te traes de Londres a Paul McCartney a tu casa a merendar, poniendo tú los dulces y todo, y todavía te sobra dinero. En fin, que feliz día a todos aquellos que todavía tenemos algún vinilo en casa.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu. Charo Pérez, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Don Jesús Acevedo.
Muy buenas. ¿Qué
Don
tal?
David Hidalgo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Feliz siesta.
¿Qué
todo?
Tal? Bueno, pues feliz siesta, siesta dice.
¿No? Feliz siesta, nada de siesta, nada.
Feliz no siesta.
Yo a mí me ha puesto muy feliz Yuyu hablando del ¿sí? tema de los de las casas de discos, lo feliz que era yo yendo a las casas de discos. Yo en mi época era compraba más CD que vinilo, Yuyu.
Sí.
Pero yo, por ejemplo, que colecciono bandas sonoras, pues era un lujazo encontrarte, porque ahí no sabías que te iba a encontrar. No era como si fuera a comprarte un disco de Madonna, ¿eh? O del Lebrijano, que lo encontraba seguro. Allí tú querías la banda sonora de Top Gun, pues
correcto.
A lo mejor estaba, a lo mejor no.
O no.
¿Sabes? Te venía. Y no sé si sabéis que se está poniendo muy de moda, no solo ya el tema de los vinilos exclusivos, ¿no? Con de colores, ¿eh? Que ya no es el vinilo negro de toda la vida, sino que a lo mejor color arcoíris, color como si fuera un donut de fresa, sino que hay muchos artistas que están sacando las ediciones limitadas en vinilo y en cassette.
Correcto. Es
que, mira,
correcto.
Por ejemplo,
¿vuelve el cassette?
Bon Jovi, sí. Que ahora saca documental un poco como lo de los Beatles, ¿no? Por el 40 aniversario de su primer disco. Pues lo saca, por ejemplo, también en cassette.
Lo malo de comprar un disco de Bon Jovi es encontrar un cassette, ¿no? Un cassette para reproducirlo,
bueno, pero
¿no?
Yo tengo
bueno,
pero Wallman ahí, ahí. En casa. Ya, yo ya. Tengo Wallman y se vuelven a vender también los reproductores de cassette, David.
¿Ah, sí?
Entonces, seguro que muchos de vosotros tenéis cassette en casa.
Yo, sí, prácticamente sí.
Camela también sacó hace un par de años, un año pasado, un disco y lo editó en CD, en cassette, ¿no? También, sí, sí.
Parece maravilloso, que no se pierda ahora, los formatos.
El sonido del cassette sí deja que desea, ¿no?
Bueno, depende de la cinta. Una buena cinta. La cinta había de... Lo que pasa es que cuando éramos de cassette comprábamos las cintas, las normales, que eran las de ferro.
¿La de ferro?
La de hierro. Pero luego estaban las de ferrocromo y luego había uno que ya las de metal, que valían un dinero. Y las cintas de metal, aquello si lo grababas de una buena fuente, sonaba de categoría.
Un buen aparato.
Lo que pasa es que valía un dinero, ¿no?
Sí, sí, sí. Y me ha alegrado mucho que digas lo de los discos Senador, porque yo que he hecho mudanza hace poco, una de las primeras cosas que ha hecho mi madre ha sido ponerme su LP en una de las estanterías. Y me he encontrado muchos discos de estos senador y no sabía qué es lo que era.
Fundador.
Ah, fundador, que además que no tiene carátula.
Eso era un fundador, bueno, era o es una marca de brandy y que en aquella época pues regalaba discos y entonces se llamaban los discos sorpresa de fundador. Y entonces eran singles con los artistas de la época, pero no tenía...
¿Pero eran conocidos? ¿Eran artistas
conocidos? Sí, eran artistas conocidos. A lo mejor te encontraba uno de Karina o de Manolo Escobar, pero portada no traía nada. Lo abrías, disco sorpresa de fundador, y dentro, en la etiquetita del disco, creo recordar que sí ponía quién venía en la... Pero a lo mismo era de Manolo Escobar, o de Karina, o de Maciel.
Cuando pones el vinilo, sí, pero en la funda no pone nada, está en blanco.
Y eran los discos sorpresa de fundador.
Como un cromo de estampita que no sabe lo que tiene dentro, ¿no?
Eso sobre todo eran los más pequeñitos.
Los singles. Que iban a 45 revoluciones por minuto, que ves ella ahí. Y los largos iban a 33.
Sí, sí.
Y se nota mucho la diferencia, pero yo nunca he notado la diferencia, Yuyu. Yo no.
Bueno, pues...
¿Tú realmente, aunque
pero
lo
de
sepas,
sonido?
Claro.
No, de sonido sonaban
de
igual.
De sonido igual, ¿no?
Lo que pasa es que los otros, al ser más chicos, no sé por qué, tenían que ir más rápido y se reducían muy rápido. Pero
Hombre, es como cuando una persona vinilo... chiquitita va al lado de una grande, el grande a lo mejor da los pasos más largos, ¿no? Chiquitita tiene que dar más pasitos chiquititos más rápido.
Un buen vinilo en un buen equipo de música, eso tiene un sonido que no lo ha igualado el digital. Entre otras cosas porque los que saben de sonido, yo sé muy poquito, pero los técnicos de sonido, como nuestro querido Miguel Alba, Manolo Fernández, todos los compañeros de esta casa, saben que, por ejemplo, para meter sonido en digital, lo que hacen es comprimir el sonido.
Claro, la compresión.
Quitarle picos por arriba, de ahí el famoso MP3, lo que hace es quitarle picos por arriba y quitarle picos por abajo, y suena muy bien, pero no suena con la contundencia. Y un vinilo gordo, un vinilo bien puesto en un aparato de música, esto con un amplificador de esto de válvula y con unos altavoces buenos y un amplificado y dos bafles, bueno, eso sonaba no suena un CD así ni de coña.
Pero con las películas pasa igual. Con las películas, mira, no nos venden mucho la suscripción de Netflix, de Disney, de HBO con UHD o 4K, y internet no llega a tener toda la capacidad, la compresión tiene que comprimir más para retransmitir en 4K. Si tú lo compras en un soporte de Blu-ray o de 4K, tú ves todos los matices del no se te ponen cuadritos. No hay veces cuando está en negro tú ves los cuadritos a que sí de la película y claro, porque con la compresión se pierde, ¿no? La textura, se pierde la paleta de
colores.
Oye, Charo,
tú que has sido locutora de Radio Fórmula, tú eso también lo habrás manejado mucho, ¿no? Los singles de los discos.
Yo
¿no?
tenía un que yo tenía un programa que se llamaba El Guateque y mi abuelo mi abuelo tenía un ¿cómo se llamaba eso? Donde se ponían los pequeños, los de 45. Y me regaló todo y entre ellos venía un picu, exacto.
Un picu.
Y entonces venía. Sí, sí.
¿Cómo se escribe?
No, picu? Come disco, no,
picu,
bueno, picu
P-I-C-U.
Y nada, era un maletín.
Eso en esa discoteca.
Era un maletín que tenía su altavoz incluido. Y y entonces picu. A mí me regaló mi abuelo todos los singles que ponían mis tíos y mi madre cuando hacían sus guateques, y entre ellos venía uno de fundador y era de Carmen Sevilla.
Ay, qué buena. Claro, porque ese te lo llevabas tú, ¿no? Te lo llevabas a la fiesta, no de un lado a otro, ¿no?
Lo estás viendo, es un maletín. Es un maletín cuadrado.
Claro, yo tengo uno de esos también.
Maletín cuadrado y viene con el
Pero esos suenan un poquito peor, ¿no?
Suenan un poquito peor porque no tienen la calidad, pero bueno, luego también porque el altavoz no es, pero tiene la ventaja de que incorporan salida auxiliar, o sea, se puede meter a un amplificador.
Se puede meter a un amplificador
y suena un poquito mejor, pero claro, ya el problema es que no tenemos en casa amplificadores ni nada. Yo también tengo un equipo de música guardado en el trastero.
Yo también.
Con sus bafles y con sus cosas, en fin, que con su dopletina de cassette, con sus cositas antiguas.
Ganas de volver a vinilo,
Bueno, ya, ahí están los aparatos estos, bueno, modernos, sí, que es para tú poner tus vinilos. A mí me lo han regalado, tengo uno mío y otro de mi marido, tenemos dos para escuchar los vinilos.
Pero en cualquier caso, perdonadme, la ilusión con la que tú ibas a la casa de disco, te comprabas un disco que a ti te gustaba, te lo escuchabas por delante y por detrás, te veías el folleto, no tiene nada que ver ahora con Spotify, que nos lanzan una canción, o nos lanzan el disco, te lo escuchas y al día siguiente te han lanzado otro y ya se te ha olvidado.
Yo recuerdo la revolución que supuso en nuestra adolescencia cuando aparecieron esos artefactos que tú podías llevar la música encima, no te hacía falta ningún tocadisco, que eran los Walkman. Claro. Tú ibas a andar por la calle y te ponías tus auriculares al campo.
Walkman, el hombre
iba
que anda.
Walkman. El hombre que anda, ¿no? Eso fue una cosa brutal. Ostras, lleva un Walkman. Y tú ibas andando por la calle independientemente de que tuvieras un equipo de música, porque llevabas el equipo encima, ¿no? Os acordáis, ¿no?
Digo.
Pero ha cambiado todo también. No solamente ha cambiado la forma en la que vemos la televisión, en la que vemos las películas, el cine, las series, sino también ha cambiado la forma en la que escuchamos la música.
La gente joven que ya, lo está escuchando, no es lo el que sea de este siglo, ya. Esta cosa que estamos hablando no las conoce.
Nada.
Me suena a chino.
Totalmente a chino. Pero fíjate, yo ayer estaba haciendo la cena y dije, como estaba viendo mi marido el partido, digo, bueno, pues nada, yo me voy a poner, para no molestarlo, voy a ponerme los cascos y con mi aplicación, bueno, con mi teléfono, pues yo escuchando ahí mi música.
¿Cómo acabó tu marido ayer con el partido?
Muy bien.
¿Tu marido de Madrid o del Barça?
De Madrid del Barça.
¿Y acabó contento?
No, hombre, no. Estaba en modo ironía.
Vale, porque vamos, el Madrid. Le mangaron.
Pero estuvieron muy igualados, ¿no?
Le mangaron un gol a Barcelona.
Discrepo. Además, don Jesús Acevedo puede ser. Soy imparcial en estas cosas, pero discrepo. A mí me da la impresión de que la pelota entró.
¿Ah, sí?
Me da toda la impresión de que la pelota entró. Pero, como pasa en las cosas legales, no hay manera de demostrarlo.
Ese es el problema.
Entonces, como no hay manera de demostrar que la pelota entró, yo creo que entró.
Todavía
dentro del todo, pero como no hay una tecnología, ninguna imagen que haya dicho exactamente, y luego estaban diciendo por ahí por los foros, lo que tienen que una imagen que demuestren que el balón no entró, no, precisamente lo que tiene que haber una imagen que demuestre que el balón
entró.
Y como en una historia la tapa el portero, en otra no queda claro, yo creo que entró, yo creo que fue gol, pero pasa con los juicios, dice, este tío yo creo que ha cometido el crimen, yo estoy convencido de que lo ha metido, pero como no tengo pruebas, no lo puedo condenar.
Pero yo, ¿qué pasó con aquel dispositivo que iba a colocar dentro del balón, una especie de...
El ojo de halcón.
No, el ojo de halcón, sí, bueno.
Sí, de los halcones se está hablando.
Un radar entre poste y poste, entre los tres palos, para cuando la pelota rebasara, le temblaba la muñeca, ¿no? Le vibraba la muñeca al árbitro. Claro. Eso ya no se había llegado a instalar, porque eso era... Era un dispositivo...
Eso creo que vale 4 o 5 millones de euros. Dios, y no lo ponen, pero bueno, deberían de ponerlo. Pero bueno, con el VAR lo estamos viendo. El VAR ya... A mí el fuera de juego... Verá, yo creo que el jugador a juego debe existir, ¿no? Porque no, pero me parece ridículo que por medio pie sea fuera de juego, esas líneas, ¿no? Porque tiene la barbilla de uno, ese, claro. me parece ridículo.
Y ya te paran el partido, ya te paran el partido, ritmo, ya la gente.
Y yo creo, yo cuando lo vi ayer, yo entré, el balón entró. Yo para mí entró, pero yo si hubiera sido el árbitro hubiera dicho lo mismo. Yo estoy convencido de que ha entrado. Pero no tengo manera de coger una imagen que diga...
Ni idea, no lo
y
vi,
como no lo tengo, pues no tiene que decir, pues no lo doy.
Porque del Cádiz es para qué vamos a hablar hoy, ¿no?
Del Cádiz para qué...
Ya lo ha dicho el Yuyu en sus redes sociales.
Pero nos seguimos aferrando a... Hoy confiamos en el Sevilla.
A mí no me ha gustado que haya dicho hoy una locutora de televisión. Y el Cádiz da un paso más hacia segunda división.
Sí. Lo ha dado, pero sobre todo por...
No me ha gustado.
No por matemáticas. Porque el Cádiz ahora mismo a 6 puntos, que en realidad son 7, sobre el Celta. Pero quedan 18, o sea que quedan, que hay posibilidades, ¿no? Pero la imagen es que no, las sensaciones no invitan a pensar que haya milagro, que el Cádiz pueda ganar 3 partidos seguidos, que igual me equivoco y ojalá me equivocara. Pero no, lo que pasa que, claro, ya uno se aferra en clavo ardiendo. Hoy, por ejemplo, la guerra nuestra ahora mismo solamente es con el Celta. Hoy, por ejemplo, juega el Sevilla con el Mallorca. Si el Sevilla le gana al Mallorca, y el domingo, que tenemos un Cádiz-Mallorca, el Cádiz gana, el Cádiz se pone a 3 puntos del Mallorca. Con lo cual ya no solamente es el Celta, ya hay que estar pendiente. En fin, que pero esto uno se agarra en clavo ardiendo. Pero ahora mismo yo no apostaría nada. Mira que me gustaría, pero...
¡Qué jaleo!
Pero lo veo complicado.
¡Qué jaleo!
Bueno. ¡Oh! ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? El Cádiz, que disgusto.
¿Y usted?
Claro, usted está enfadado, ¿no?
¿El Cádiz?
No, digo usted del Cádiz también.
Usted está mejor del Cádiz, ¿no?
Aquí escuchando los discos de los vinilos, ese tengo yo, el disco de los Beatles de Cádiz.
¡Ah, también!
De Cádiz, de las antologías de Paco Arba. ¡Oh, qué maravilla!
Chiquitito.
Usted tiene de
disco, entonces se acaban antes los discos de la chirigota y los coros. ¿Sí? Se acaban. Y las comparsas, sí, se acaban.
Qué bonito. Y los tiene usted en su casa guardadito.
Los chingos guardados.
Y además, a su suegra le tiene que gustar, ¿no? Los
mi suegra,
¿no?
Muere con eso.
Baila, ¿no? Se pondrá a bailar.
De la época de los...
Antonio Machín.
Con Antonio Machín. Mi suegra ve a Antonio Machín y muere.
Le veía.
Pero muere realmente porque lleva ya también la mujer ya
de baño. Eran de la misma quinta.
Hay personas que tú visitas en su casa y una de las cosas que guardan con mayor cariño y tesoro son los discos, y te enseñan, todo el mundo que tiene discos te enseñan sus colecciones, quiere decir que todo el mundo tiene una relación relación muy especial con su música, con sus discos, ¿no?
Y con los que más le gustan, ¿no? Porque al final ten en cuenta que la música nos evoca recuerdos.
Sí.
Y como si hemos escuchado una música en un momento malo, nos recuerda ese momento malo, y esa misma música, si después la escuchamos en momentos buenos, nos recuerda momentos buenos.
A mí cuando me regalaron, me regaló Mariquilla por un cumpleaños un picú de eso, de modernito, y yo tenía en mi casa algunos vinilos de cuando yo tenía discos, ¿no? Y me los traje aquí a mi casa Mairena, y tengo algunos curiositos, tengo algunos de U2, la Kind of Magic de Queen,
que está en vinilo,
y cuando llegaron los vinilos otros, pues mi suegro, por ejemplo, me regalaron por mi cumpleaños hace 2 años, creo, el álbum rojo y el azul de los Beatles en vinilos, de las originales de la época. Y chulo, ¿eh? La verdad es que muy
maravilla.
Y ya de reedición nueva, el del muro de Pink Floyd, que lo tengo en vinilo. Y bueno, la verdad es que de vez en cuando los pongo de vez en cuando, sí, está curioso.
Es una experiencia.
Tenerla ahí de fondo, sí, está curioso, sí.
A mí me gusta. Es como leer cómics. Yo ahora estoy volviéndome a comprar cómics en papel, porque en digital no lo disfruto igual. ¿Sabes? Igual que un libro, no lo disfruto igual. A mí me gusta, no sé si te pasa a ti, David, tocarlo, sentirlo, pararte. Pero eso de pasar hojas digitales, a mí me recuerda al trabajo.
Igual que yo.
Claro, sí. Claro. Claro. Oye, yo no quiero agobiar, pero nos quedan 2 meses de programa, ¿eh?
¿Ah, sí? Nos quedan dos meses de programa.
Porque estáis pensando que esto
¿En las vacaciones?
En las vacaciones. Si alguien está pensando en vacaciones y algo, nos quedan 2 meses para ir a vacaciones.
Porque nos vamos el 21 de junio.
El 21 de junio acabamos.
El último.
Agustísimo, para mi cumpleaños, hombre.
Así que nos quedan 2 meses.
Hay que ver que hace nada era Navidad, ¿eh?
Digo.
Es verdad.
No, hace nada era Semana Santa. Estaba nerviosa Charo porque iba a ser pregonera.
Y nos quedan 2 meses. Charo era pregonera. Estábamos con los carnavales. Y ahora por lo que nos queda ya el concierto de los AC/DC, con Jesús, que nos queda ahí, nos queda un mesecito, ¿no?
Nervioso estoy, nervioso.
Para el 29 de mayo, ¿no?
De mayo.
29 de mayo, nos queda.
No nos queda nada.
Y para el de Luis Miguel, que también tengo yo entrada.
¿En concreto? Luis Miguel.
Porque le gusta a mi Mariquilla, se lo regale por Reyes.
Pero fíjate qué versátil es nuestro
Yuyu. A
Luis Miguel.
¿Habéis visto el bronceado que ha sacado Luis Miguel?
Ten cuidado, me estoy
bonito
igual.
Que tiene toda la pinta de Michael Jackson gozado con los hermanos. No después. Sino como...
Yo creo que Luis Miguel ha perdido algo.
La de Michael
Jackson,
la original.
Será que no te llamó eso.
Esa de Michael Jackson, la original.
Sí.
Yo creo que Luis Miguel está sobrevalorado,
¿sí?
¿Eh? Sí. Sacó un par de discos de bolero y tal. Pon 3, pero que después.
Y aquí llegó ya mayorcito, pero él de chico.
Pero es un hombre que yo creo que se deja ver poco, y como se deja ver poco y canta poco, pues, mi Luis Miguel, pero Luis Miguel, después tú lo escuchas y dices, bueno, es un cantante de boleros más.
Yo tengo muchas ganas de ver a los AC/DC porque la última vez que vinieron estaba Mariquilla, también vinieron por mayo y faltaba un mes para que Mariquilla diera luz de los mellizos y no pudo venir, porque claro, ya con de 8 meses no era donde meterse en un concierto de AC/DC, ¿no? Con esto. Entonces no pudo venir la pobre y me lo regaló por mi cumpleaños, por Reyes. Y ahora nos hace ilusión ver a nuevo a 8 años después a los AC/DC ya.
Con su cantante, ¿no?
Con su cantante. De verdad, aunque bueno, ya no viene mal con Young, que ya se reunió con Chanquete, el pobre, pero. Pero bueno.
Ya nos he hecho aquí las cuentas y quitando el programa de hoy, nos quedan 44 programas. Para irnos de vacaciones. Esto no significa que tengamos ganas de irnos, nos encanta.
Bueno,
venir
pero algo sí se nota,
si,
¿eh?
Si tenemos cosas que decir, la tenemos que ir diciendo ya.
Hay que soltarla ya, porque nos quedan 2 meses.
Después nos ven en julio diciendo, oye, que me se me olvidó, ¿no? Ya.
No. Avisamos con tiempo. ¿Eh? Así que.
Bueno, el fin de semana bien, ¿lo había aprovechado?
Yo sí.
Sí, ¿no?
Ha hecho de todo, ha llovido, ha hecho sol.
Sí,
ha hecho fresco.
Totalmente.
Yo no he salido de casa en todo el fin de semana, pero me alegro, porque a veces, bueno, disfruta de la
totalmente.
Casa,
totalmente,
¿eh?
Yo después de la feria he aprovechado también, de hecho he reunido amigos míos de la infancia que hace tiempo que no veía. Hemos jugado videojuegos, hemos visto películas de las nuestras friki y yo me lo he pasado de maravilla.
Cuando te veo aquí con barba y adulto y tal, nunca caigo en que tú tuviste infancia. Digo, ostras, Jesús tuvo un colegio con sus...
Me encanta.
Compañeros tuyos que son de parvulito, de...
Sí, bueno, en realidad estos son más de la universidad, ¿no? Pero bueno.
¿Tú eras rubito de pequeño?
Sí, yo era muy rubio.
Sí.
Y con gafas. Y con un parche en el ojo. Sí, porque tenía...
Mira, eso no lo sabíamos nosotros.
No lo sabíamos.
¿Qué tenía?
La gente me... miopía y atimatismo, y un ojo vago. Entonces, pues claro, y ahora yo veo a niños que tienen parches, tienen parches chulísimos.
Sí.
Pero el mío era feo, el mío parecía que era una venda que te habían vacunado y en vez de ponerte la venda en el brazo te la habían puesto en el ojo.
Y se metían contigo, ¿no?
Se metían mucho conmigo. Pero te digo una
niños,
cosa.
Que sí, eso.
Yo he estado yo en ese colegio y te defiendo, vamos, grande que se van a meter contigo.
Pero eso me sirvió por eso, hombre, el tema del acoso, ¿no? El bullying y estas cosas. Pero a mí el ser hijo único y tal me ayudó a valerme por mí mismo. Y una de las cosas por las que decidí meterme en derecho fue precisamente para intentar ayudar a los que yo veía que no...
¿Para impartir justicia?
Totalmente. Lo que pasa es que después me di cuenta que el derecho es una cosa y la justicia es otra. Pero bueno, ese es otro debate.
Bueno, vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, pues vámonos. Oye, ¿y ese diamante de las flores que me regalaste?
Qué bonito.
Qué bonita, esta sigue en disco, en banda sonora de la película.
Es Henry Mancini, esta.
Oh, qué buena, qué bueno. Bueno, pues en lo que se ha descrito como una primicia mundial, atención, porque un grupo de expertos chinos, no podía ser de otra manera, fíjate, han hecho algo innovador. Ha creado un diamante de 3 quilates exclusivamente a partir de elementos de carbono derivados de peonía roja. Peonía, pero esto como es, una peonía, flor, una flor, ¿no?
¿Peo qué?
Peonía, el chiste.
¿Y eso es una flor española?
Parece ser que también sí, el nombre que han puesto la flor, la peonía.
Eso muy huele bien. Se parece a
melanía.
Pero es que fíjate.
¿No la habéis visto? No, espérate, fíjate, ¿cómo eran las peonías?
No, lo he mirado, son así como rojitas y tal.
Eso, eso.
Como la amapola, pero que llamarse peonía en este país donde...
Yo qué sé, David.
Donde hay tanta
la etimología,
riqueza.
No sé yo, porque la de peonía... Bueno, en definitiva, te cuento. El primer brillante en el mundo derivado de una flor se dio a conocer la semana pasada en Luoyang, en la provincia china de Henan. Y fue donado al Jardín Nacional de Peonía por Luoyang Time Promise, una empresa especializada en diamantes artificiales. Bueno, pues a finales del pasado mes, el Jardín de Peonías de esta ciudad acordó suministrar a la compañía de piedras preciosas para que hiciesen, bueno, pues para hacer esos diamantes, le dio un montón de peonías, las necesarias para crear un diamante único. Y mira que los chinos pues están acostumbrados a copiar, ¿no? Uh-huh. Incluida un ejemplar de casi 50 años. Pues anda que también darle una peonía de un 50 años para destrozarla. El diamante, atención, apuntada, está valorado en 39.000 euros. Y se crea a partir de peonías utilizando la tecnología de extracción de la empresa de carbono biogénico y la someten a altas temperaturas y presiones, comenta Wang Jing, el director de la empresa Luoyang Time Promise. Aunque la tecnología utilizada para convertir los elementos de carbono derivados de la peonía en brillante es bastante compleja como para aplicarla aquí, más o menos digo que la empresa ha revelado ciertos datos y que los elementos de carbono de diversas fuentes son de cabello, huesos e incluso flores. Y de ahí extraen un dispositivo especialmente diseñado que rompe los enlaces químicos entre los átomos de carbono extraídos. Bueno, que la tecnología no deja de sorprendernos y hace posible los huesos, el cabello y las peonías imposible un diamante valorado en 39.000 euros. Yo
¡qué
creo,
barbaridad!
Pero esto lo creéis, yo no me lo creo, yo no lo he visto.
A través, bueno, yo sabía yo que no se visto, pueden hacer, por ejemplo, diamantes a través de lo que hemos hablado, ¿no? De cenizas,
de ceniza, de fallecidos, ¿no?
Se pueden usar la ceniza. Dios, y hay gente que bueno, son servicios que ofrecen para claro, que quiera, ¿no? Con la ceniza de un difunto, pues se pueden hacer un diamante, cristalizado, ¿no?
Qué
pero de las flores no lo sabíamos.
De las flores no, Fiditu, no. Y además darle una peonía de 50 años.
Yo estoy yo mirando las macetas de a ver si,
de lo suyo,
a ver si en Melavilla hay alguna vecina que pone peonías rojas.
Bueno, también a lo mejor con rosas se pueden hacer. Oye,
yo cuando voy a la floristería siempre pido las más, no las más caras, pero supongo que las peonías serán,
pues serán más caras.
Serán más caras, ¿no?
¿Una flor baratita para mi mujer o qué?
No, cuando me dice, digo, un ramo de flores, digo, dice, ¿de qué precio? Digo, hombre, ¿de qué hay? Dice, desde los 30 euros hasta los 90. Digo, pues de 30.
El amor y el cariño no tiene precio, David.
No tiene precio, exactamente,
no.
David.
Pero las margaritas son igual de bonitas que las peonías.
Es verdad, a mí me gustan mucho las margaritas.
Lo que pasa es que están más vistas, son más comunes.
Bueno.
¿Y las peonías para qué las quieres? Y después al final la vas a fundir en diamante.
Bueno, la segunda para don David.
Venga, a ver.
Que dice así, estoy levantando mi casa entera, a ver si encuentro alguna moneda.
Esos billetitos verdes.
Olé. Billetitos verdes, lo que se han encontrado dos británicos, más que billetes, monedas. Ellos se llaman Betty y Robert Fuchs. Y bueno, querían rebajar el suelo, no han entrado ganas alguna vez en casa. Y dice, vamos a bajar el suelo porque el techo está muy bajo, entonces vamos a ganar altura, y empezaron a picar el suelo para rebajarlo.
Pues no se me ocurrió.
No se me ocurrió
pues, al revés, nada más que intenta subir si puede, ¿no?
Hay gente que hace lo contrario, vive en cabañas así como de pueblos medievales y dice, vamos a bajar el suelo. A veces te encuentra un peligro porque rebaja el suelo y te encuentra a lo mejor algún resto arqueológico y tiene que llamar.
Claro, y ya no puede vivir en tu casa.
Y ya no puede vivir en tu casa, tiene que ir. O lo que le pasó a estos dos, este matrimonio, Betty y Robert Fuss de Dorset, que es una localidad británica, que no imaginaban de que iban a encontrar un tesoro.
Anda,
directamente, sí, sí. No saben, ellos compraron la casa en el 2019 y no sabían que era una antigua casa comunal del siglo XVII.
El patio vecino, ¿no?
Y estaba, dice ella, estaba Betty ahí viendo la tele, un día estaba viendo Netflix y dice la mujer, dice el marido, niña, ¿qué es lo que he encontrado con él? Estaba picando.
Ah, mientras ella veía Netflix, él estaba picando
para que
piedra.
Después diga, ¿no? Que picando, picando ahí,
el suelo de hormigón. Está picando el suelo de hormigón y él es ingeniero agrónomo, vamos, que sabe estas cosas. Y con la linterna.
Pero eso sería fuera, llegaría a trabajar.
Él llega a trabajar
y se pone a trabajar en casa. Pobrecito, después no funcionan las parejas.
No, perdona, este era ingeniero agrónomo, teletrabajaba en casa.
Teletrabajaba.
Entonces, no hace falta ni que viniera de fuera.
Su casa.
Pero como hace ingeniero agrónomo y trabajaba en su casa.
Sí, claro,
como eso, eso como hace agricultor y trabaja en tu casa, que siembra papa en tu. Como a través de teletrabajo. Claro,
como los drones, el tractor lo te dirige de tu casa y saca las lechugas para afuera. El caso, lo importante es que estaba picando el suelo de hormigón y halló a la luz de la linterna un cuenco de cerámica, estaba destrozado porque tenía encima los ladrillos y tenía monedas de 400 años de antigüedad.
Anda.
Coronas de plata, chelines, penique de Jaime I.
De Jaime I. Ajá.
Y el tesoro pues ha sido valorado en 35.000 libras, que eso viene a ser como en euro, ¿no? Uno... más, un poquito más.
35.000 libras, la libra está un poquito más alta que alta.
Entonces dan unos 40.000 euros por ahí, sí. Y ahora se ha puesto a subasta, oye, no está mal, ¿no? Picar el suelo.
Hombre.
Te ha pagado la obra, por lo menos.
Totalmente.
Así que tener cuidado en casa.
Voy a picar yo el mío, a ver qué me
encuentro. Yo digo, es un día pico en mi casa y lo mismo me encuentro.
Claro, y de esto te quedas tú una parte, ¿no, Jesús? De los tesoros que te encuentras te quedas tú una parte, ¿no?
Lo tienes que declarar primero.
Bueno, pues si está en tu casa es para ti, ¿no?
No. Y además, perdóname, lo que ha dicho Charo, tú imagínate que tiene un valor histórico, ¿sabes?
Claro.
Fíjate, si es declarado bien de interés cultural, se lo puede quedar el Estado perfectamente y te compensa lo que el Estado estime, no lo que tú quieras.
¿Y qué ocurre si tú no se lo dices a nadie?
Porque estás cometiendo un delito.
Claro.
Y te puede meter en la cárcel, sí, incluso. Depende del valor que tengas.
Vas al Carrefour y paga con la moneda de plata de siglo XVII.
No, hombre, lo que suele hacer esta gente, de hecho, el año hace unos días he visto también a una persona que han detenido por eso, por querer traficar con cosas que se habían encontrado. Por ejemplo, tú te encuentras un ánfora,
una laja,
pieza cerámica, romana, collares de esto, de lo que sea, y ahora tú, hay mucha gente que intenta no declararlo y lo intenta vender en el mercado negro a anticuarios y tal. Y si te pillan, pues te pueden pegar una multa e incluso delito de contra patrimonio, ¿no? Sería, ¿no?
Así es. Entonces, pues claro, que es una cosa seria. Es una cosa que tienes que tener en cuenta. Yo no te voy a decir que sea un problema, pero da muchos que ver.
Yo voy a decir una cosa aquí que es políticamente correcta, pero conozco un pueblo muy cerca de Sevilla, que todos podéis imaginar, que todas las personas que hacen obra en su casa, todos encuentran cosas y nadie llama a nadie.
Pero escúchame, eso ha pasado no solamente en Sevilla, en Cádiz. Yo me encontré una momia fenicia, levanté, estaba muy buen estado la momia, incluso merendó con nosotros la momia.
Sí,
pero en Cádiz.
Y después
he hecho una siestecita y después la llamamos, ¿dónde era? Llevarme allí al cementerio. Ahí la echamos allí a un nicho.
Tranquilito.
En Cádiz siempre se ha dicho que es verdad que casi un sitio fenicio romano, que cada vez que se levanta algo había de eso, y se dicen las malas lenguas, que hay muchos sitios donde se está haciendo una obra, no sé cuánto, y se levantaba y había leña.
Eso ha pasado aquí en
Sevilla.
Dicen,
es una leyenda que hay.
Por ejemplo, en al lado de Santa Justa, ahí se está haciendo un gimnasio, una piscina, y claro, y al excavar pues se han encontrado restos y se ha tenido que paralizar.
Yo he estado en casa de un amigo, entrar en su casa.
Mira
y digo,
tú.
No, digo, ¿y eso qué es? No, eso es mi padre haciendo una obra. Y lo miré, digo, eso es una figura romana. Sí, y estaba allí adornando el mueble de su mueble.
Y la
su
tenía
casa.
Al lado de la flamenca del televisor.
Al lado de la flamenca. Y eso no está registrado
en
ningún sitio.
En Cádiz, por ejemplo, cuando se levantó el Teatro Romano, que está al lado del ayuntamiento, y allí aparecieron comparsas romanas en el Teatro Romano. Gente colándose, un romano que tenía un boleto de mármol de reventa. Vamos, aquello es historia pura de Cádiz.
La verdad es que Cádiz poca obra se hace ya, por si acaso. Por si acaso.
Bueno, el Chano precisamente tiene una noticia, ¿no?
Ah, venga, también. Chano. Hombre, déjalo pobrecito.
Este es mi titular. Abuelo, en vez de comprar entradas, ha pagado película para 70 temporadas.
Te quiero.
Pues mira, de Disneyland vamos a hablar, y esta es la historia de un desastre, un desbarajuste gordo.
A ver.
Hablamos del matrimonio Coston, que está bien puesto el nombre. Matrimonio Coston, de 78 años. Y esta familia, los hombres ya con la mejor de sus intenciones, dice, mira, ya que estamos nosotros ya en la flor de nuestra vida, ya en la tercera edad, la flor de nuestra edad, ¿por qué no nos pegamos un viaje a Disney World con toda la familia, con los parques temáticos y los hoteles? Entonces, la idea que tenía esto es matrimonio Coston,
a ver cuál era,
era que los 16 miembros de la familia, los nietos, los hijos y tal, viajaran el 2020, pero la pandemia pues hubo que posponerlo, y entonces no pudieron hacerlo hasta esta Navidad. Ajá. Y entonces, metido ya en la organización de viajes, vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro, claro, son gente de mayor, y entonces ellos compraron los bonos que servirían como entrada para los parques temáticos y para disfrutar de los restaurantes y de cuánto. Pero sin embargo, día antes del viaje, su hija Andy se dio cuenta de lo que realmente había comprado los padres, eran tarjetas de regalo de Disney Plus. O sea, sabían la plataforma de streaming de la tele. Entonces se habían gastado $10,000
en regalar
Disney Plus. Claro, eso para 70 años. Cuando Iron Man vaya al chatarrero. Y entonces, claro, gastándose $10,000, que es casi 10,000 euros. Estos eran 70 años de acceso ilimitado al catálogo de Disney para toda la familia.
Hasta que resuciten a Disney.
Hasta que Bambi lo hagan en zarza y lo vendan en la venta a los cazadores. Qué barbaridad.
Pobre señor.
Y entonces, y claro, los pobres mayores, cuando metió la gamba, pupamos, mumá, que había hecho. Esto, hija, yo qué sé, esto era Disney. Pero claro, pero Disney, pero no Disney Plus. Y entonces, pues, la hija compartió su historia en la cuenta de TikTok. Y a mí, mis padres han hecho esto. ¿Qué pasa? Y buen detalle, la compañía Disney se puso en contacto con ellos. La compañía Disney se ha puesto en contacto con ellos, le ha devuelto el dinero, le ha cambiado los cupones y le ha dado los pases que querían para Disney. Muy bien por ello.
Hoy iba a criticar yo un poco a Disney.
Se han portado muy bien. Disney ha dicho, no os preocupéis, que son personas que querían ir a Disney World, pues yo os lo devuelvo y os doy los tickets.
Muy bien, maravilloso. Política de empresa.
Qué maravilla, qué maravilla. Podrían haber puesto el Disney World en Cádiz.
Fíjate ahí la
telegrafía sin hilo en aquella época para haberlo hecho.
El rey tritón comiendo adobo.
Cogiendo adobo, la sirenita.
Con el levantapanda, que cuando hace levante.
Con el levante, la sirenita con el levante.
Oh, qué bonito. Bambi mirando para atrás. Por tiempo.
¿Por qué?
Porque si alguien lo quería coger. Bueno, cuidado.
Pensé que era por los cuernos.
Está agobiado.
El cangrejo de la sirenita con más miedo. Qué vergüenza. Qué bonito hubiera estado Disney World. Sebastián, de allí, del castillo de San Sebastián. Oh, qué bonito. Bueno, hacemos una pausita y enseguida estamos con el Tiki Miki.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23-7. Sacaba.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me digo más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaíra, Sevilla.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladín en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladín en la Cartuja.
Vanguardistas y renovadores, audaces y resilientes. Los grandes pintores de la figuración más innovadora del siglo XX español protagonizan Modernidad Latente, la nueva exposición del Museo Carmen Thyssen en Málaga. Pablo Picasso, Juan Gris, María Blanchard, Carmen Lafón o Antonio López, en este homenaje a la pintura figurativa española entre 1920 y 1970. Hasta el 8 de septiembre, con la colaboración de Colección Telefónica y el patrocinio de Fundación Unicaja.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
La neurocirujana Gloria Villalba, cuando usted abre un cráneo, ¿qué encuentra?
El cerebro, para mucha sorpresa de ustedes, late igual que el corazón. Cuando miramos a pacientes que están despiertos, pues es un vaivén continuo, igual que lo es el corazón. Funciona pues igual que un ordenador lleno de conexiones y donde de un cerebro de una persona a otra es un mundo totalmente diferente.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del yuyo. El tiquismiquis.
Vámonos con nuestro tiquismiquis particular, don Jesús Acevedo, que nos va a hablar, por ejemplo, de un dato muy importante. Os habéis encontrado desde hace no mucho, ¿verdad?, en casi todas las páginas web, sobre todo las de diario, las de periódicos, que os exigen dos opciones: o aceptar las cookies y navegar gratis, o si no queréis aceptarlas, hay que pagar para que así no almacenen es, vuestros datos y vuestras cosas de navegación. Así ¿qué es. Dice la Unión Europea de todo esto, pues, Jesús?
Esto lo estamos viendo sobre todo de principios de año, porque el verano pasado la Agencia de Protección de Datos publicó su versión actualizada de la guía de cookies en 2023 y decía que a partir de principios de enero las entidades que tuvieran página web con cookies tenían que actualizar sus políticas y que podían cobrar el tema de no instalar cookies, porque sabéis de sobra que las cookies sirven, bueno, pues para rastrearnos, para perfilarnos y entre otras cosas, ¿no?, para poner anuncios relacionados con nuestros gustos. Entonces, que David busca chocolate negro, pues tú te metes en una página web y es muy posible que salga el chocolate negro que además tú no consumes, David, porque eso están pagando los patrocinadores, ¿no?, para que se te anuncien y que tú caigas. Bueno, pues justo a finales de la semana pasada, el Comité Europeo de Protección de Datos, que es como el Consejo Supremo en Europa de Protección de Datos, donde están pues todos los directores y directoras de las autoridades de cada país miembro, han dictaminado que lo de pagar por cookies, o pagas o aceptas, que no es del todo legal. Y os matizo, está muy enfocada al tema de Meta, Facebook e Instagram, que ya lo hizo a finales del año pasado, ¿no?, en donde decía, si usted no quiere recibir anuncios personalizados, pase por caja. Había diferentes tarifas, normalmente rondando los 10 euros mensuales, independientemente si tú pagabas para que no te saliera publicidad en el móvil, si también te conectabas del ordenador. ¿Y qué dice este comité europeo? Pues que eso provoca que nadie pague, que es un precio que es desorbitado y que al final, bueno, pues que el usuario directamente prefiere no pagar para utilizar los servicios. ¿Qué ocurre con esto? Que se está discriminando a los usuarios. ¿Qué es lo que recomienda este Comité Europeo? Que haya una tercera opción, que básicamente sea la de toda la vida. Es decir, ni acepto cookies, ni pago. Es decir, me meto y veo el contenido sin pagar, pero me puede salir publicidad. La publicidad lineal, que es la de siempre hemos tenido en radio, en televisión. Oye, que lo mismo, pues te anuncia lo de currito, dar al botoncito, que te anuncia, pues evidente, una bebida o un batido. Entonces, pues bueno, lo curioso también, y aquí es donde os dejo un poco el debate, es que esto está enfocado a todas las páginas web que no sean medios de comunicación. Y aquí el comité pues da, digamos, la oportunidad de que los medios de comunicación sí sigan cobrando por no instalarte las cookies. ¿Cómo veis eso vosotros?
Mal. Que no sean medios de comunicación.
Sí, o sea, que los básicamente no lo puede hacer ninguna página web, pero los medios de comunicación sí lo pueden seguir haciendo. Por el tema de lo que es la industria de la prensa. Porque sabéis que la industria, ¿no?, de los medios de comunicación, los periodistas, tuvisteis una crisis fuerte en los últimos años con la transformación digital, y entonces pues una de las alternativas de ingresos pues no deja de ser esto de pagar por no tener una publicidad personalizada. Entonces aquí está el debate, que hay gente que se está quejando de por qué los medios de comunicación
sí, y los demás
parece
no.
que están exentos y
complicado,
los demás no.
Complicado, porque son industrias todos, son negocios todos, claro.
Sí, pero
todo.
por ejemplo, yo aquí os digo, y también, y me voy a mojar, mucha gente se cree que, claro, ahora nos mandamos los titulares, ¿no? Los enlaces a noticias sí. y tal, y muchas veces no lo puedes abrir, porque te requiere un pago. Mm. Y tenemos que ser conscientes de que hay medios de comunicación que son públicos, hay medios de comunicación que son privados, y los privados pueden poner la noticia de forma abierta o de forma cerrada, siempre que se resuma la noticia en un titular. El derecho a la información no implica que tú tengas que ver el tratamiento de la noticia como lo hace un medio de comunicación concreto. Si nosotros nos queremos informar, tenemos medios de comunicación públicos, como es, por ejemplo, esta Santa Casa. Donde, o agencias como la agencia EFE, uh-huh. donde tú vas a tener derecho a informarte de la noticia. Ahora, si tú quieres que un profesional de la comunicación, como vosotros, o un periodista concreto, que tiene su columna de comunicación en un medio, o a lo mejor que para comentar el Cádiz, el último partido del Cádiz, si tú quieres saber la opinión del Yuyu, por ejemplo, comentando el Cádiz, y el medio donde publica su opinión exige un pago, lo que dice este comité es que es plenamente legítimo. Tú te vas a enterar de cómo está el Cádiz, uh-huh. Pero el tratamiento por uno de esos periodistas, pues sí merece, sí puede merecer esa remuneración.
O sea, esto, la Unión Europea o los gobiernos regularían que todo, absolutamente todo el acceso fuera de pago. Entonces,
que haya alternativas.
Por eso, pero, te digo que si todo fuera de pago, dirían, pues sí, pues alguien tiene que darlo gratuitamente para que el usuario tenga por lo menos algún sitio donde escucharlo.
Exactamente.
Donde verlo.
Condena más a las plataformas, por ejemplo, como Facebook, como Instagram, como TikTok, que no son medios de comunicación, pero son canales de comunicación. Entonces, pagar en esas plataformas, ¿vale?, por usarlas, ahí sí sería discriminatorio.
Bueno,
fijaos qué tema más delicado, ¿eh?
Mucho. ¿Por dónde vamos? Porque tú me has hablado antes de Disney. ¿Qué ha pasado con Disney?
Pues mira, Disney, lo traigo a colación, porque Disney va a cambiar algunas de sus políticas, uh-huh. ¿no?, en relación con algunos de los usuarios. Y te lo traigo yo por si tú estás pensando ya en llevarte a tus niños a Disney, que yo si tuviera me los llevaba sin pensarlo. Por ejemplo, no sé si sabéis, yo me enteré hace poco que el castillo de la Cenicienta no son exactamente iguales en todos los parques Disney, por lo visto. Pues no. Pero es que además el de París tiene una sorpresa, porque el dragón de la Cenicienta está escondido abajo y es el único que lo tiene en todo el mundo.
Anda.
Entonces lo podéis buscar, y si lleváis niños, ¿no?, pues es como, es un secreto que no se sabe bien, ¿no? Pero hay secretos, y ahí vienen los abusos que están haciendo famosos los influencers. Disney tiene ciertas reglas, ¿no?, para facilitar la visita a determinados colectivos, o sea, para que sea una visita agradable. Entonces, por ejemplo, tú no puedes entrar en un parque Disney con un tatuaje que esté visible y que sea malsonante. Un tatuaje que refleje, pues, una palabrota, ¿no?, o algo.
Simbología nazi, por ejemplo.
Por ejemplo. Igual con las camisetas. O sea, tú no puedes ir con una camiseta que haga un corte de mangas, que
un mensaje ofensivo, racista,
O incluso en bañador. ¿Qué han descubierto los influencers? Que si vas en bañador o vas con una camiseta de esta ofensiva, teóricamente, según la regla de Disney, no puedes entrar en el parque. Pero para que no te vayas, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen lo del parque Disney? Te facilitan una de las tiendas y te regalan, por ejemplo, una camiseta. Para que te tapes el tatuaje o te tapes la indumentaria que lleva, ¿no? Te la cambien, ¿no?, que pueda ser malsonante. Bueno, por ejemplo, eso lo va a cambiar. Directamente, claro, ya se ha hecho viral que te puede llevar gratis
ropita una camiseta de, y la gente va con una camiseta.
Hay que ser
bestias.
Cortito.
Bestia diciendo bordería del Pato Donald, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Pues eso lo va a cambiar, ¿no? Y otro de los abusos, por ejemplo, pues son con las personas que tienen necesidades especiales. Y es que en los parques Disney se permite el que tengas como la tarjeta para saltarte la cola, para que vaya más rápido, con personas con movilidad reducida, ¿no? y personas que tengan, por ejemplo, pues determinadas patologías, como pueden ser personas autistas, ¿no? Que evidentemente tener a una persona autista en una cola esperando por una atracción
que puede suponer un
suplicio.
Suplicio emocional grande, claro.
Fuerte, ¿no? Pues entonces, ¿qué se hace? Pues se le exige la documentación, tú lo puedes pedir antes, solicitas antes.
Previamente, y te dan como un acceso
prioritario. Para que te pases por las atracciones, claro, y te subas de una manera más rápida. ¿Qué se ha descubierto? Pues la investigadora social Wednesday Martin, miércoles Martin, pues ha reflejado en un libro que por lo visto pues hay visitantes normalmente más adinerados que contratan los servicios de personas.
No me lo puedo creer.
Sí. Con determinadas patologías.
Qué barbaridad.
Entre ellos, pues, tú tienes un niño autista, pues el padre o la madre te pagó el viaje a Disney y te viene con nosotros. Y utilizan al chiquillo o la chiquilla para.
Como reclamo, como engaño,
para entrar más rápido. Claro, se suben, pues en vez de subirse una vez en la montaña rusa de Hulk, pues se suben a lo mejor 5 o 6 veces.
Pero eso es una, aparte de una...
el género humano, qué malo.
Para que tú veas.
Una villanía, una cosa desagradable que pone manifiesto cómo llega a ser la gente. Quiero decir que...
Y que es en todas partes del mundo, que muchas veces parece que
encima
somos nosotros.
Es de ser miserable, porque en la mayoría de los parques, si tú tienes mucho dinero, en la mayoría de los parques, vamos, en este que tenemos aquí al lado, en Isla Mágica, por ejemplo, existe, si tú pagas un precio especial, una especie de pulsera, de una que da acceso prioritario a los sitios, o sea, que no tienes que guardar la cola, pero a lo mejor vale, pues yo qué sé.
Claro. Lo que pasa
3 euros por atracción, de todas.
No te vale para todas las zonas, o no te vale para todas las atracciones, y claro, las personas con este tema, ¿no?, con esta sensibilidad, pues sí pueden pasar rápidamente. Sí tienen esa facilidad para todas las
personas. Dios mío, que es
usa. Y ahora ya no te van a pedir los datos personales o los datos de salud, pero van a limitar el número de acompañantes de la persona.
Bien.
Y además tienes que solicitarlo previamente online y que el personal médico de Disney evalúe si esa persona realmente
hasta ahí
tiene,
tienen que llegar.
Para que te den el pase,
sí,
¿no? Que te lo evalúe para que te den el pase.
Que tú
antes tienes que mandar la documentación.
Eso, a mí me parece bien lo de limitar la persona, es decir, pues uno o dos acompañantes y entregar la documentación médica, pero ahí a que te hagan ya una evaluación, Jesús.
Pues para que tú veas, para no ver si están mintiendo o no.
Ya, claro, pero claro. Un documento oficial.
Bueno, pues nos alegramos de que Disney, por ejemplo, meta ya mano en estas cosas, en estos abusos. La verdad es que Disney suele tener los sitios muy bien montados,
sí,
¿eh? Los parques, yo fui al de Disney, al de París hace muchos años, hace casi más de 20 años, pero lo tenían montado estupendo. Incluso
montado.
Las personas allí, por ejemplo, identificadas, los azafatas y los azafatos con unos carteritos con los idiomas que habla cada uno.
Ah, muy bien.
Sí, sí, fíjate, o sea, tú ibas allí y te encontrabas en los mostradores, pues te encontraba una chica rubia, un chico alto moreno, y ahora ese chaval tenía una plaquita que ponía español, francés, italiano. Entonces tú ibas directamente a ese señor y te hablaba en español.
Por cierto, cuando vayas, ¿sabes que tú no puedes ir disfrazado, no, Yuyu?
¿No me puedo llevar atrás de los palomos?
No, por si acaso.
No pensaba, pero bueno.
Y era algo que tampoco lo tenía muy claro, pero solo pueden ir disfrazados
los niños.
Los niños. Menores de 14 años. Os lo digo por si alguno pensáis ir disfrazado con la evolución.
¿De ningún personaje de Disney o
no,
de nada?
No, de nada.
¿Y por qué?
Para no generar confusión.
Ah, vale.
De hecho, ellos son muy estrictos, incluso en distintas por áreas, no se pueden mezclar los personajes. Por ejemplo, en Star Wars, pues, por ejemplo, Darth Vader no se puede encontrar con la versión de Anakin, que es su versión como que más joven. Controlan
mucho. Sí, lo tienen bien delimitado las atracciones.
Para el fan, para que no hayan crossovers extraños, ¿sabes? Entonces eso está bien.
Te dejo la última, venga.
Venga, pues mira, la última que a mí me hace mucha ilusión, y creo que también es un tema importante para la accesibilidad, es un enchufe sevillano que se ha hecho un poco viral, que se ha puesto a la venta, Youplug, que es un invento creado para tantos como nosotros que no somos capaces de enchufar los enchufes a la primera, pues esto pues no deja de ser una base para el enchufe, que lo que hace es que facilita que aciertes a la primera. Entonces está muy pensado para personas que, por ejemplo, tienen Parkinson, personas mayores, y evidentemente son muy baratos, cuestan 10, unos 9 euros, uh-huh. Una base de 7 o 8, y me parece un invento súper interesante, uh-huh. primero porque es andaluz y segundo porque ayuda a la accesibilidad, porque sí es verdad que en muchos sitios las personas, especialmente las personas mayores, tienen problemas para enchufar su dispositivo. No sé si habéis bajado en tren últimamente, pero uno de los trenes nuevos, uh-huh. te avisan de que puedes enchufar tu portátil en cualquier momento, pero es una auténtica odisea porque estás debajo de tu asiento y apuntar es más fácil que apunte en la feria en los patitos.
Dios mío.
Bueno, pues bueno. Ahí ha quedado esta sección de Don Jesús. Muchísimas gracias, caballero.
A vosotros.
Vámonos al consultorio.
El consultorio del Yuyu.
Si hay algo en lo que prácticamente todo el mundo estamos de acuerdo es que las escaleras no son santos de nuestra devoción, puesto que para algo se inventaron las escaleras mecánicas, si no, no existirían. Pero una cosa es subir las escaleras normales y otra cosa es llegar a la cima del monte Taishan en China, que Charo nos da más detalle. ¿Qué pasa allí, Charo?
Pues atención a los amantes de los ascensores, que no creo yo que les guste la idea de subir al monte Taishan, como tú bien dices, porque llegar hasta allí supone un gran reto para turistas y locales que se atrevan a subir sus más de 1.500 metros de altura. Son 7.200 escalones los que hay que subir para alcanzar esa cima, lo que provocan que los que asuman el desafío acaben con las piernas temblando tras someterse a este grandísimo esfuerzo. Y es que en Twitter, como no podía ser de otra manera, se ha hecho viral un vídeo en el que se muestra una recopilación de varios vídeos de varias personas que se han atrevido a hacerlo, a subir esa larga escalinata, y que han tenido que sufrir las consecuencias de tener luego las piernas temblando todo el tiempo. Claro.
Bueno, pues es que son 7.000, ¿no?
7.200 escalones.
Bueno, pues esta noticia nos ha llevado a preguntaros, ¿cómo os lleváis con las escaleras? ¿Cogéis el ascensor para ir a un primero? ¿Cómo o le echáis valor a la cosa? ¿Qué ha dicho la gente?
Pues mira, Gypsy dice, vivo en un cuarto piso sin ascensor, uno no sabe si verdaderamente tiene amigos hasta que se muda a un cuarto, y la de veces que eres capaz de comer sin pan. Javi Largo dice, espera, pero serán mecánicas. No, Javi, no son mecánicas. Montero 67, yo eso de ir con gente metida en un hueco tragándome todos sus olores lo llevo fatal, me da igual los pisos a subir con tal de no coger el ascensor. Bueno, Montero 67, ¿con qué tipo de vecino te vives tú? Bueno, Francisco J. Aragón dice, vivo en un bajo y si el ascensor estuviese en la calle me ahorraría la entradita y entonces votaría sí al ascensor. Kini Moreira dice, yo cojo el ascensor hasta cuando está estropeado. Bueno, José Segura, hombre, si hay que subir, se sube, pero subir por subir. Moisés Silva dice, yo me tomo en serio esto del ejercicio físico y sí, aunque tenga que subir a una segunda planta, suelo coger el ascensor. Los gatos de Benasca dice, yo cojo el ascensor siempre, oreja y rabo para el que lo inventó, al del aire acondicionado también. El señor Babucha dice, esa muchacha, la que hemos puesto en el tuit, no tiene pinta de que acaba de subir las escaleras, y se ríe. Di Kratos dice, vivo en una cuarta planta y no tenemos ascensor, las escaleras son mi némesis. Agustina Díaz, no tengo ascensor, escalera para arriba, escalera para abajo. Juan G, le echo valor a la cosa y dice, ¡oh! Y Guillermo Gómez dice, yo con las escaleras me llevo muy mal, pero es una relación de amor-odio, ya que vivo en un cuarto, vive mucho en un cuarto, sin ascensor, uh-huh. y en mi trabajo tengo la cocina en la primera planta y las cámaras frigoríficas grandes en el sótano. Rafael Gómez dice, escaleras cada vez que puedo. Davito dice, una vez me subí a una viga gorda de hierro de una nave que estaban construyendo y tenía las piernas temblonas, todo eran risa y me mandaron bajar. Menos mal, porque no me había hecho nada de gracia estar allí. Daba bastante canguelo, pero la tembladera era involuntaria. Así que nada, estas han sido las respuestas.
Pues la verdad es que las escaleras, hombre, 7.200, mira, yo lo que más he subido, que ya cuesta, eso, para llegar hasta arriba de la cúpula de la Catedral de Florencia, que ya se hace pesado, son 414 escalones. Y ya se hace una vida, vamos, al entrar te pone claramente que si la gente tiene problemas de corazón, que no suba, porque son sitios muy escarpados, pero que son 414 escalones. Yo lo subí una vez y la segunda dijo que iba a subirlo un romano.
Obvia, porque cuando vas para arriba te encuentras los que vienen para abajo.
Claro, y es así totalmente, la cúpula es así arqueada y tiene complicado. Pero bueno, hoy me toca a mí despedir musicalmente, no sin antes agradecer a todo el mundo que nos haya mandado vuestros tweets y tal. Hemos hablado de los AC/DC y es que ya me corre mi... ya me corre por las venas. Vámonos que nos vamos. We'll be right back. tal? ¿Qué te parece? ¿Te gusta?
Maravilla. Que te dan ganas de coger la moto, ¿eh?
Hombre, por favor.
Ay, aprovecha ese buen tiempo que hace, vamos.
Pues el buen tiempo se va a acabar, ¿eh? En unos días, ¿eh?
Viene otra vez la pelúa, ¿no?
Viene la pelúa. Bueno,
la pelúa palúa,
Y lluvia, sí.
Pues lluvia también. Yo he hecho el cambio de armario ya, pues, no diría eso. No,
error. Hasta el 40 de mayo, David, hasta el 40
de mayo. Bueno, pero el chubasquero lo tiene a mano, ¿no?
Chubasquero sí, pero todos los que espijan en invierno,
gordo, no, pero...
en cajita ya.
Por cierto, acabo de ver que vienes con un polo corporativo. ¿Esto qué es?
Bueno,
de
reportero,
ya no existe. Esto es Canal 2 Andalucía, que era el canal que teníamos en Canal Sur antiguamente.
¿Esto es patrimonio histórico? A veces sí. Se lo va a tener que dar tú a...
Bueno, nos lo entregaba el Canal Sur cuando hacíamos una transmisión de deporte, pues nos lo poníamos. Y todavía lo tengo.
Es que tiene pinta de periodista.
Es bueno, bueno el polo.
Pues de coger esta canción y...
¿No tiene de esto que pone Canal Sur?
No tengo yo. No tengo ni un llavero, a mí no me manda nada.
Una vez hicimos camiseta del pelotazo. ¿Te acuerdas la del pelotazo? Que hicimos sí, tengo de esa.
Bueno, gracias Charo Pérez, gracias a don Jesús Acevedo, gracias a David Hidalgo. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde en el programa de Yuyu. Que tengan un buen lunes. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló. Hasta mañana.